doctor Gastón Yossi. Llamamos con la columna sobre los tendones, las tendinopatías. Antes solo un par de apuntes. Bien, Javier, en la audiencia estaba atento. Yo dije algo que es incorrecto a todas luces. No es la misma cantidad de selecciones entre el mundial anterior y este, sí la misma, el mismo tamaño de planteles, pero hay 16 equipos más, ¿no? De 32 a 48. Hay un salto, es un aumento del 50% de la cantidad de planteles, pero el crecimiento de cantidad de jugadores de 35 años o más es más grande que el 50%. Hay un aumento en ese caso si consideramos la base total de futbolistas. Hay un dato que no descargó Gastón y que era interesante, es un dato de cómo varían los metros recorridos por minuto de los equipos según el resultado.
Sí, sí, que por cada minuto que va ganándole un equipo, como promedio, la distancia recorrida a alta intensidad desciende 95 metros.
O sea, eso, claro, 95.
Sí, 95 metros por minuto.
Y no de, sí, no del recorrido en general, sino de los recorridos a alta intensidad.
Eso va en parte, bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? La gestión táctica, y que probablemente también hay mecanismos psicológicos, en el sentido que cuando vamos ganando, de manera inconsciente, probablemente también nos replegamos y mejoramos la gestión. El cerebro indica, bueno, nos quedamos en este punto.
Nos volvemos más defensivos.
Nos volvemos más defensivos o gestionamos mejor la fatiga también.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Tendinitis o tendinopatías, nuevos enfoques para una dolencia muy frecuente. Lo sabrá la audiencia víctima de algún tipo de tendinopatía, Gastón.
Sí, acá podemos también titularla como que la carga es medicina, y vamos a tratar de explicar qué es esto. Recordad que los tendones son los lugares de inserción de los músculos, que forman parte de lo que es el sistema de las fascias, ¿sí? Un continuo tridimensional que... digamos que ocupa un lugar que no le damos mucha importancia. Los tendones y las fascias forman parte de lo que es el tejido conectivo, y habitualmente teníamos la tendencia a pensar que el tendón como una estructura bastante inerte, y en realidad es todo lo contrario.
De hecho, apunte, hay una columna entera de Gastón sobre el sistema facial, por si quieren profundizar en esto.
Uh-huh. Los tendones están constituidos por tejido conjuntivo y células que, a medida que ha avanzado el conocimiento, también hemos descubierto que son diferentes tipos de células y además son diferentes tipos de tejidos, colágeno, pero básicamente es eso, es como una cuerda. ¿Sí? Que la cuerda sería el colágeno y metida ahí sería las células. Lo otro importante, previo a hablar que es una tendinopatía, recordar que los tendones están expuestos a cambios mecánicos, y esos cambios mecánicos, por ejemplo el ejercicio, estimulan la formación o la degeneración de ese tendón. No solamente están expuestos a cargas mecánicas y a sus transformaciones, sino a cambios hormonales, producidos, bueno, edad. O sea, hay diferentes estímulos que pueden producir en más o en menos formación del tejido conectivo.
Uh-huh. Hay algo que yo subrayaba ayer cuando hablaba en la previa de tu columna, que esto de que los tendones están más vivos de lo que se pensaba antes es una clave central para justamente entender cómo funciona y cómo se arreglan, por decirlo bruscamente.
Sí, sí. Y entender además que están vivos, pero son muy lentos en los procesos de recambio, porque son poco vascularizados.
Circula poca sangre.
Se nutren por difusión, y eso hace que los cambios, cuando hay que recuperar un tendón que está afectado, nos lleve bastante tiempo. Y es por eso que todos podemos decir, yo tuve una tendinitis y me duró como un año o más de un año, o todavía sigo sufriendo un poco de dolor. Entre otras cosas, eso está explicado por el poco recambio que tienen estos tendones, estos tejidos que son los tendones. ¿Qué es una tendinopatía? Bueno, la tendinopatía, y esto quiero hacer también un breve paréntesis, que históricamente el término que se utilizó fue tendinitis. Hay un consenso que ya tiene alrededor de 8 o 10 años que... consenso publicado en el British Journal of Sports Medicine, que exhorta a cambiar el término de tendinitis a tendinopatía. Entonces, el tendinopatía sería el costal en el cual englobamos la patología del tendón. Y eso para desmarcarse un poco de itis, que en medicina significa inflamación. Y eso es porque, si bien es cierto que hay un proceso en el cual hay células inflamatorias, no es el único proceso que está subyacente a la patología tendinosa. Y probablemente la inflamación, la itis, sea una parte y al comienzo, y después hay otros aspectos.
No es un simple juego de palabras, es algo que busca un abordaje más complejo, si se quiere, de los tendones.
Sí, para explicarlo mejor y también para que el paciente y los médicos nos podamos comunicar de forma más eficiente y no haya una especie de torre de Babel en cuanto a la terminología. Eso pasa muchas veces en muchos términos médicos que se van actualizando.
Decías una patología, una dolencia muy frecuente. Una dolencia muy frecuente a nivel poblacional. Esto le pasa a mucha gente.
A mucha gente, y no solamente poblaciones deportivas. Gente, bueno, oficinista, gente que hace, bueno, mucho trabajo con mouse, gente que a veces que trabaja con los miembros superiores, cortando, costureras, peluqueras.
Haciendo trabajo como mecánicos, repetitivos.
También. Cualquier trabajo, generalmente, que implican la repetición de determinado tipo de gestos, están expuestos a la tendinopatía. Entonces, ¿qué sería, bueno, la tendinopatía? Es la alteración del tendón, en el cual se ve afectado esa cuerda que vendría a ser el tendón, en el cual hay, imagínense, como que se deshilacha el tendón y hay sustitución de ese colágeno organizado por un colágeno más desorganizado, hay muerte celular, hay alteración de los nervios que discurren el tendón y también hay alteraciones en los vasos que discurren por este tendón.
Hay también datos de incidencia en la población.
Sí, se dice que, para no aburrirlos mucho, pero que la incidencia incluso puede ser mayor a la artrosis. O sea que tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, la incidencia de las tendinopatías es alta en la población general. Y vamos a mencionar algunas. En los miembros superiores, hombro, codo, mano. En los miembros inferiores hay tendinopatías en la rodilla, en Aquiles, por ejemplo, en el tobillo, ¿sí? No solamente Aquiles, o sea, son dolencias muy frecuentes y bueno, es por eso que en la consulta de atención primaria tenemos muchos de estos de estas patologías. Sí,
decías, factores de riesgo. Obviamente el deporte está ahí en primer lugar.
Sí, como decía, cualquier acción que sea repetitiva y cíclica aumenta el riesgo, pero también ocupacionales, ¿no? Los trabajos que incluyen actividades vigorosas, de fuerza y repetición, se asocian con mayor riesgo de desarrollar tendinopatías. También hay factores genéticos que desempeñan un papel importante en la homeostasis del tendón y también las comorbilidades. Por ejemplo, se ha visto que la obesidad, el sobrepeso, los síndromes metabólicos, el tabaquismo se han implicado como factores de riesgo. Uh-huh. Y eso también hace a la dificultad a veces en lo que es el tratamiento.
A eso iba, ¿no? ¿Qué pasa en la clínica cuando aparecen los pacientes con tendinopatías?
Claro, habitualmente el paciente se queja por un dolor. Es cierto que cualquier tendón que lo apretemos va a generar dolor. Ahí va un poco en la pericia del médico para identificar, sobre todo, diagnósticos diferenciales, pero habitualmente es dolor y disminución de la capacidad funcional de la articulación. Muchas veces, también, por ejemplo, en el Aquiles, el tendón de Aquiles aparece a veces más hinchado, ¿sí? Uh-huh. Y el paciente dice, bueno, se me hinchó, tengo como un globo en el Aquiles. Es otra pero generalmente la presentación clínica es con el dolor. Habitualmente el diagnóstico es clínico, de cualquier manera también la ecografía y eventualmente la resonancia ayuda en el diagnóstico. Pero en realidad no tratamos tendones inflamados solamente por el informe ecográfico, sino que es importante, porque a veces puede pasar que el informe ecográfico dé que el tendón está afectado, pero si el paciente no tiene dolor y funciona, es más importante lo que relata el paciente y lo que vemos en la clínica.
Bien, y cuando hablamos de tratamiento, ¿de qué tipo de desafíos estamos hablando con esto, además altamente personalizado, que estás planteando?
Un poco, primero pensar que los tratamientos son multidimensionales, o sea que no es una sola cosa que va a salvar el tendón, ¿sí? La educación del paciente es muy importante, explicarle qué es la tendinopatía, por qué pasa, o tratar de explicar la multicausalidad de la patología. Explicarle también que la carga, un poco lo que decía al principio, que la carga es medicina. Entonces, dolor cero no va a tener, una carga aceptable para el manejo de la tendinopatía es si dividimos el dolor de 0 a 10, 0 nada, 10 máximo dolor, 0, 1, 2, 3, 4 es aceptable como en el manejo del dolor. Y desde la medicina del deporte es muy importante dos cosas. Uno es la carga de entrenamiento, o sea, un poco relacionado con la anterior, o sea, que probablemente tenga que modular y negociar un poco lo que es la carga de entrenamiento, pero no dejar de entrenar. Claro,
no pasar el sedentarismo.
No, exactamente. Después lo otro es los ejercicios de fuerza, y ahora voy a hablar un poquito de los ejercicios de fuerza, y pues la técnica. Muchas veces está implicado con un saque de tenis o una abrazada en determinado estilo. En golf también puede ser un error técnico. Entonces,
fuiste a tres de hombros.
Claro. Sí. En miembros inferiores también puede ser que haya alteraciones en la pisada. Entonces, por lo tanto, mejorar la técnica, y puede ser una buena oportunidad para mejorar la técnica, es crucial en la tendinopatía.
Uh-huh. ¿Y la fuerza?
Bien. La fuerza se ha visto que, como son estructuras que son mecanosensibles, o sea, que responden a la carga mecánica, se ha visto que la fuerza genera estímulos a nivel de las células que están en el tendón, los tenosinovitus, y estimula a la generación, mediante segundos mensajeros, estimula a la generación de nuevo colágeno, y un colágeno más sano. Entonces se ha visto que los ejercicios de fuerza controlados y siguiendo una determinada progresión estimulan las células para que formen el colágeno y lo exporten hacia afuera de la célula y se vayan ensamblando como ladrillos mejor estructurados de lo que tenían.
Claro.
Todo eso a nivel microscópico y de manera muy lenta, por lo que acabamos de decir que son estructuras sumamente lentas en el proceso de recambio.
Claro, pero vinculado a esta idea que decías al principio de que los tendones están más vivos de lo que se creía antes y que reciben este mensaje, y ese mensaje en gran medida se lo puede dar a través de la fuerza como medicina.
Como medicina.
¿Qué pasa con la medicina como medicina?
los
medicamentos.
Los medicamentos, sí. En general sirven para la gestión del dolor. O sea, que puedo tomar un antiinflamatorio o aplicar hielo o parches locales con antiinflamatorio, sobre todo para la gestión del dolor. Eso quiere decir que si tengo dolor para la vida, está bien aplicar estas medidas. Pero se ha visto que aportan poco o nada para lo que es la alteración estructural del tendón, y es por eso que lo abordamos de otras vías.
Ok, sirven para la gestión del dolor, está claro, pero no aportan demasiado en la corrección, digamos, del problema.
Exactamente. Junto con esto también es importante la fisioterapia, que también cumple un rol importante en lo que es la gestión del dolor y la inflamación. Y después sí, hay otro tipo de medidas que aparecen como de segunda opción o de segunda línea cuando, junto con el ejercicio, junto con la mejora de la técnica y la gestión de la carga, no son suficientes. Y ahí aparecen, bueno, ondas de choque, plasma rico en plaquetas. Pero lo central es lo que acabo de decir.
Uh-huh. Sí. Hay algo que de la mitología del deporte y también de lo concreto del deporte se maneja, lo maneja el público hace mucho tiempo, que son las famosas infiltraciones, con unas inyecciones en la zona afectada, que básicamente, no sé, yo como consumidor desde afuera de eso, lo veía como un anestésico, pero ¿qué es exactamente? Sí. Y cómo funcionan esas estrategias.
Las infiltraciones pueden ser con diferentes, digamos.
Hay distintos tipos de infiltraciones.
Tipo de infiltraciones, lo que hacíamos hace 20 o 15 años, era infiltración con corticoide. Generalmente se ha visto que el corticoide con el tejido conjuntivo a corto plazo pueden dar cierto alivio en el dolor. Se ha visto la mayoría de los estudios randomizados y controlados, o sea, cuando agarro una población, la divido de manera aleatoria y a uno le infiltro suero fisiológico y otro corticoide, siento que en general no tienen buenos resultados a largo plazo. Por lo tanto, no son, por lo menos en principio, las infiltraciones corticoide las medidas que vamos a tomar como primera línea.
Uh-huh. Pueden tener el riesgo de agravar una lesión.
De agravar,
¿no?,
una lesión, de eventualmente roturas, puede haber alteración a largo plazo que empeore la situación del tendón en vez de mejorarla.
Eso podría explicar también algo que hablábamos antes de empezar la columna, que por qué los deportistas de alto rendimiento no llegaban a tener carreras tan largas, ¿no? Porque en un momento se utilizaba como solución ese tipo de cosas.
Sí, se infiltraba mucho en la rodilla, tobillos.
A largo plazo se terminaban rompiendo mucho más.
Claro, exactamente. Entre otras cosas porque, bueno, primero hay una inhibición a corto plazo del dolor, y el dolor... Hay una concepción más nueva con respecto al dolor, de que, bueno, el dolor por algo está, y es una medida que aparece en el cuerpo desde el punto de vista defensivo, y después a largo plazo por esa mala relación que existe entre el corticoide y el tejido conjuntivo más a largo plazo.
Bien, tendinopatías, entonces pasando raya, estamos frente a un terreno con algunas novedades que sería interesante tomar en cuenta la gente que se ve afectada por estos problemas.
Sí, no siempre ganamos.
Y es un rival difícil.
Claro, sí. A ver, si bien es cierto que no es una cosa que lleve riesgo de vida, no siempre logramos ganarle al
tendinopatía. Puede afectar mucho la calidad de vida, más allá de que no sea riesgo de vida.
Sí, claro. Porque además, poco lo decía, lo de los cofactores que aparecen subyacentes. Pero básicamente es, los tratamientos son multidimensionales y comprenden además tres pilares de la medicina del deporte: el control de la carga del ejercicio, el control de la técnica que estoy realizando y los ejercicios de fuerza sistematizados.
Ilustración musical de la columna de Gastón Llosa.
Sí, héroes y villanos, ¿no? El genio de Brian Wilson y los Beach Boys con un... esto iba a salir en el disco Smile, que finalmente no salió a su tiempo. Y bueno, somos héroes y villanos.
Tratando tendinopatías. Sí. Algunos mensajes de la audiencia de Saltano. Sí, yo también pensé en Batistuta, la historia de Batistuta en el retiro, que básicamente por el abuso, supongo que no solo de las infiltraciones, pero probablemente mucho sí de las infiltraciones, en un momento después del retiro, él contó que llegó a pedir que le amputaran las piernas porque no lo aguantaba más. Lo que estaba sintiendo, otros mensajes de la audiencia.
Sí, muchas consultas, trato de hacerlas generales y las que tienen que ver con el tema, no las particulares sobre otras dolencias. Correcto. Que serán tema de pasadas o futuras columnas. May preguntaba, ¿tomar colágeno sirve de algo?
Es una buena pregunta. En general, para esta patología se ha visto que no tienen... a ver, no le va a hacer mal, pero probablemente no tenga demasiado efecto para la tendinopatía.
Es un colágeno que no termina yendo a donde tiene que ir, probablemente.
Sí, bueno, muchos efectos de los colágenos son inmunomediados. No es que necesariamente el colágeno se
traslade. No es que te están metiendo ladrillo que lo van a llevar para reconstruir eso, sino que hay algo, un proceso más complejo allá.
Claro, sí.
Franco decía, hoy justo tengo traumatólogo por dolores en el tendón rotuliano. He tenido episodios de perder la movilidad de la rodilla totalmente.
Sí, la tendinopatía rotuliana. Godín había estado con una tendinopatía rotuliana. Vean, deportistas que de alto rendimiento, que tienen excelentes servicios médicos y sufren temporadas enteras de la rodilla del saltador. Sí, eso es...
Gran saltador.
Así se llama. No es una descripción dura, sino que es como el nombre que se le pone.
Sí, el champernick, la rodilla del saltador, y bueno, esa articulación de carga que es la rodilla sufre esos procesos degenerativos en ese tendón.
Javo decía, tengo trocanteritis. ¿Sí? ¿Inarreglable? Pregunta.
Bueno, la trocanteritis es un dolor lateral en la cadera que se ha visto... esto también es un tema terminológico. La terminología anglosajona ahora lo que dice es el dolor lateral de cadera, y subyacente probablemente pueda tener una tendinopatía de glúteo medio. Si me toco ahí en la parte lateral de la cadera, ahí asoma una parte del hueso del fémur, que es el trocánter mayor, y probablemente un poco más arriba tenga el glúteo medio, y pueda tener una tendinopatía de glúteo medio. Eso muchas veces también puede ser debilidad relativa, y a veces puede pasar en corredores de fondo también.
Bien.
No, le digo que tiene solución, como todas las tendinopatías, hay que ser paciente.
Bien, así como preguntaban del colágeno, preguntaban sobre el consumo de creatina.
Para esto nada.
Nada.
Nada que ver.
No, ok.
Nada, para los músculos.
Sí, pero para esto no.
Nada, ok. El carpintero fundamentalista se preguntaba, ¿por qué tienen ellos, los carpinteros, menos casos de tendinitis que los oficinistas?
Bueno, habría que ver.
Okay. El Departamento de Estadísticas Imaginarias se activó en ese caso.
No, también a veces puede pasar que ellos están haciendo, bueno, fuerza también, y como claro, que tienen cadenas musculares más saludables
claro.
que a veces un oficinista que tiene una
hace
sobrecarga.
Poca fuerza. Claro, claro, poca la riestra fuerza. De papel, capaz, para la impresora, claro. mejor, ¿no? Mucho más.
Sí.
Preguntaban acá qué puedes comentar del llamado síndrome, o síndrome, como dicen ustedes, del hombro congelado.
Sí, eso el hombre, creo que lo habíamos hablado con Joel.
¿Con el cuando, manguito rotador?
Sí, en realidad a veces. Luego de haber tenido una tendinopatía relativamente bueno, simple, por inmovilizar el hombro hay una capsulitis, la cápsula que rodea el hombro, y queda con una fibrosis, y eso determina una restricción en el movimiento que puede durar hasta un año y medio, dos años, y que en realidad desde el punto de vista imaginológico tiene poco correlato, y puede ser, digamos, en definitiva, básicamente, puede ser una... consecuencia o una complicación de una tendinopatía junto con otras comorbilidades como la diabetes.
Bien, y preguntaban acá sobre la prevención, si plantillas de soporte, vendajes pueden ayudar a prevenir.
Sí, está muy bien. Prevención, hacer ejercicio, ¿sí? Hacer
controlando las cargas.
Con una buena técnica.
Con buena técnica.
Sí, con asesoramiento capaz. Bien.
Y hacer ejercicio de fuerza preventiva también.
Gastón Yosia, muchísimas gracias.
Chao, chao.
Toquen nada.